Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Lunes 21 de agosto. Qué bonito lo que vimos ayer con las chicas de la selección española de fútbol. Qué bonito, de verdad. Ganar siempre gusta, mola, pero con dificultad. Después de tormentas y tempestades, multiplica ese disfrute. Pero lo más chulo es ver cómo el fútbol femenino puede meter a más de 70.000 personas en el estadio de Sydney, el escenario de la gran final, sentar a casi 6 millones de españolas y españoles ante la televisión para seguir el partido un domingo en agosto, un 65,7% de cuota de pantalla, o atraer a casi 2.000 personas en la Fonteta para vibrar con las campeonas del mundo a través de las pantallas del videomarcador. Y, por supuesto, escuchando tiempo de juego en otro despliegue a la altura de lo que vivimos ayer. Historia pura del deporte español. Y en ese grupo de elegidas, dos valencianas y una levantinista. Una de Moncada, Enid Salón, portera del Valencia, e Iván Andrés, central del Real Madrid, nacido en Aielo de Malferit. Y también la levantinista Alba Redondo, la goleadora granota que se vuelve con el oro y tres dianas del Mundial. Para nosotros, los valencianos, el orgullo de ver a una de los nuestros pasar a la posteridad levantando el trofeo, como hiciera Iker Casillas en Johannesburgo en el Mundial de 2010 y quedando inmortalizada para siempre. Así lo vivimos en tiempo de juego.
Abrazando, tenemos la copa ahí, las jugadoras españolas que están saltando, que están disfrutando, porque esto es un momento único, esto es historia del fútbol femenino español, es historia de tantas jugadoras que han peleado, que han trabajado, que se han esforzado, que han luchado para llegar hasta aquí, pero no solo ellas, las que pusieron la primera piedra, las que han hecho que estas niñas quisieran jugar a fútbol algún día y que hoy, 20 de agosto de 2023, nos hayan hecho campeonas del mundo. Esto es increíble, ya le están entregando la copa y ya está Iván Andrés a puntito de levantarla y la levanta al cielo de Australia.
¡Vamos!
¡España es! ¡Y lo grito bien alto! ¡Campeona del mundo!
Isaac Avilés nos deja ese momento que recordaremos siempre, la estrella para el fútbol femenino español. Y por cierto, hoy hay que acordarse de los inicios, de las pioneras. Recordar que el Levante fue el primer club que apostó de verdad por el fútbol femenino. De hecho, 9 de las 23 campeonas han vestido la casaca granota. Iván Andrés, Rocío Gálvez, Ona Batlle, Irene Guerrero, Claudia Zornoza, Alexia Putella, Seba Navarro, Esther González y Alba Redondo. Que ojalá siga muchos más tiempo metiendo goles con la camiseta levantinista. Lo que está claro es que muchas niñas ya pueden soñar con emular a Ivana, a Enid, a Alba. Son referentes de lo que viene. Antes del fiestón, tuvimos liga. El viernes el Valencia de Baraja confirmó que compite y quiere. Ganó a Las Palmas. Otra cosa es que con eso le dé para no sufrir por poner el listón bajo.
Comenzar bien, yo creo que ayuda a todos, porque esta inercia siempre es positiva. Ver a tu público feliz, contento, ver a los chicos cómo estaban después del partido, la verdad que ha sido un momento bonito el partido de hoy. Van dos jornadas, estos son 38. Y no se puede valorar la situación por este momento. Lo disfrutamos, creo que todos lo estamos disfrutando, pero no sabemos hasta que la competición avance cuál va a ser nuestro techo. Pero es evidente que somos ambiciosos.
Hoy ya ha entrenado Sergi Canós en el colíder de la Liga, en Paterna. Acabó el parto, esta tarde lo presentan y estamos en la semana Rafa Mir y alguno más que espera el valencianismo. Ahora nos lo cuentan con pelos y señales Rafa Villarejo e Iván Herraiz. El sábado fue el turno del Levante, su vuelta al Ciutat y todo empezó de una forma un poco macabra. Penalti a favor en la misma portería en la que Villalibre había cuchillado el corazón de los granotas unos meses antes. Y al palo. Y menos mal que el equipo de Calleja reaccionó y se acabó con alegría.
La sensación de peligro del equipo era muy grande y yo no había vivido la temporada pasada, generando desde el principio, jugando en campo contrario, hemos, no sé si tirado, bueno, muchísimas veces hemos tirado entre los tres palos, un juego ofensivo, por bandas creo que también hemos sabido hacer daño y hemos marcado tres goles fallando un penalti. Entonces creo que se ha visto un poco lo que queremos ser. El equipo tiene que, bueno, saber cuál es su identidad, tenerla clara y después intentar imponerla en cada encuentro.
Ahora lo comentamos todo con Pedro Zamora y también el estado de Iván Romero, que sufrió una entrada escalofriante. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial. Marce Valera, unos consejos y despegamos.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Vamos a ver si encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Marina Caliente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga. Vamos a ver Olga dentro del área. Puede buscar el disparo.
¡Gol!
¡Gol!
De Olga Carmona para España. ¡Qué jugador por la banda izquierda!
Sí, molt emociona, però és per a filar jugar.
Els nervis, molta il·lusió.
Indescriptible, mira, se me pone el pelo de punta.
És que és una alegria, són paraules que és que no se poden ni descriure.
Hola, valencianistes, muchísimas gracias por todo este apoyo. La Copa ya está en España, ¡vamos!
Iván Andrés, en Itzalón Valencianas han vivido esta experiencia tan potente que les hace ser parte ya de la leyenda. Ellas han podido disfrutar de algo único, pero han hecho felices a muchas personas, en especial a muchas mujeres que en el pasado lucharon por jugar a fútbol sin ser mal vistas, sin sentirse cuestionadas. Ellas derribaron aquellos primeros y profundos diques de contención, los más complicados. Ayer también disfrutaron como si ese triunfo fuera suyo, porque en realidad lo fue. En el 90, hace 33 años, una valenciana fue la primera de las nuestras que debutó con la selección española. Fue en un Dinamarca-España en tierras nórdicas, cuando le dijeron que entrara, que el seleccionador de entonces, Ignacio Querera, el histórico, la había llamado, se le secó la garganta. Su amiga y también valenciana, Ángeles Olmedo, se quedó ese día sin hacerlo. Y desde los tiempos de Distrito 10 de Fútbol Sala hasta aquel golpe del destino en el Río con el mítico Pepe Ibáñez, han sido muchos obstáculos. Nuestra protagonista salió, disfrutó, y ayer también. De hecho, ha cambiado su estado de WhatsApp, que creo que lo dice todo. Dice así: se ha hecho realidad el sueño de mi vida. Cuca Fandos, primera internacional española nacida en la provincia de Valencia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Cuca?
Pues tremendamente emocionada. Prácticamente no he podido ni dormir en toda la noche, con que te diga eso.
¿Y qué sentiste al ver a una valenciana como iban a levantar la copa? Porque le podía haber tocado a otra, pero fue una valenciana.
Pues doblemente emocionada. Son momentos que los ves y por más que quieras decir lo que una deportista, una futbolista siente en esos momentos, no encuentras las palabras, solo son emociones y lágrimas.
Cuando jugabas en el patio de tu colegio, el Guillem Tatay, en el Río, en el Distrito 10, en Benicalá, ¿te hubieras imaginado esto? ¿Una España campeona del mundo?
No, una España campeona del mundo no, porque estábamos muy lejos, el fútbol femenino en aquel entonces estaba más deteriorado. Sufríamos mucho y peleábamos mucho, tanto a nivel de selecciones territoriales como en la nacional, a nivel de equipos. El fútbol femenino hace 25 o 30 años no es lo que es hoy ni por asomo.
Lo que está claro es que, de hecho, yo creo que os ha debido gustar mucho es que ellas os han hecho partícipes también de todos esos sacrificios, de esa lucha que llevasteis vosotros muchas décadas antes, ¿no? Porque me imagino que por eso sentís todo esto también como algo vuestro.
Por supuesto, y además he estado siguiendo todas las entrevistas que les han hecho las jugadoras y lo he visto que se han acordado de todas nosotras, de las pioneras, de las que abrieron las puertas, y eso es muy bonito, eso se agradece mucho.
Más de 70.000 personas en el estadio, casi 6 millones de espectadores, el fútbol femenino gusta y mucho, ¿eh?
Sí, cada vez más. Está claro que hace 8 o 10 años el boom del fútbol femenino ha sido una pasada, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Se está trabajando muy bien. Aún faltan muchos países y muchas cosas por cambiar, incluso en España faltan aún muchas cosas por cambiar y por mejorar. Pero bueno, es lo importante que después de tantos años lo hayamos conseguido entre todas, ¿no? Porque para mí esto es el éxito de todas y cada una de las futbolistas que se han vestido las botas de fútbol. No hace falta estar en la selección nacional ni en una territorial. Esto es para todas y para cada una de las futbolistas españolas que han peleado y han luchado a lo largo de casi medio siglo, que tenemos, cuidado, que es que esto parece que el boom del femenino viene en los últimos 8 o 10 años porque se ha dado más a conocer gracias al trabajo de todas, pero esto es muy largo, esto no empezó ahora, esto empezó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Son muchas y muchas y muchas las generaciones que hemos estado ahí peleando y luchando para poder hoy en día poder ver esto que para nosotras es inimaginable, inigualable, no hay palabras.
Por hacernos una idea, cuéntanos cómo ha cambiado el fútbol femenino desde, que lo recordarás seguro perfectamente, cómo fue tu primer partido con España, a lo que decía Fermín ahora del partido de ayer, 70.000 personas en un estadio, televisado prácticamente para todos los países del mundo y millones de españoles viéndolo por la tele. ¿Cómo fue tu estreno? ¿Cómo fue aquel partido?
Bueno, yo y tanto María Ángeles y Olmeda y Montse Soler éramos las tres valencianas en aquel entonces que casi siempre íbamos juntas a todas las convocatorias, y en una de ellas, después de algún partido, tuve el privilegio de poder debutar en Dinamarca. Allí estaba en el banquillo, estaba mi compañera aquel día, Ángeles Olmeda. Y nada, pues bueno, la sensación de lo que ves hoy en día a lo que tú viviste es tan diferente todo, ¿sabes? Porque que juegues, la diferencia de jugar entre 300 personas que habían en el estadio a jugar con 85.000 espectadores, estar televisado en todo el mundo, las dietas, todo, ¿por dónde quieres que empiece?
Hasta por los kits de ropa, ¿no? Que dan ahora y que me imagino que no
sé si los campos claro. De césped, nosotras en aquella generación ni los olíamos, vamos, ni los olíamos. Tú olías un campo de césped cuando jugabas con una territorial o una nacional. Nosotras nos hemos criado en los campos de tierra, de piedras, y todo ese fútbol es el que hemos peleado y el que hemos sufrido y el que hemos luchado.
Cuca, una de las cosas que también ha cambiado mucho sería los referentes, porque cuando tú jugabas me imagino que tú te fijarías en los chicos. Eso ha cambiado ya, ¿no? Porque hoy en día la gente quiere ser como Ivana, habrá otra chica que quiera ser portera como Enid o como Alexia Botellas.
Eso es lo más bonito de todo, que hoy en día tanto los niños como las niñas, porque no solo para las niñas, muchos niños hoy en día tienen como referencia pues a Alexia o a Olga o a todas las futbolistas. Y yo, pues, mi referente es cuando yo era pequeña. Mi ídolo siempre ha sido Mario Alberto Kempes y Johan Cruyff. Con que imagínate.
Cuca, gracias por atendernos. Gracias por compartir tu emoción con nosotros para que la gente sepa lo que habéis esperado muchas, como tú, como Teresa Aurí, como Ángeles Olmeda, para que hoy disfrutemos con el fútbol gracias a las chicas, como hemos hecho este fin de semana y en los últimos meses. Muchas gracias y enhorabuena también.
Pues muchísimas gracias a vosotros por este ratito y enhorabuena a todo el fútbol femenino español, porque somos campeonas del mundo todas, desde la primera hasta la última.
No cambies ese estado de WhatsApp, ¿eh?
No.
Un besazo.
Un abrazo muy fuerte.
Oye, 300 personas en Dinamarca, ¿y por qué a Dinamarca? Que es un país que los países
que tienen mucha tradición.
Sí, que tiene mucha tradición en el fútbol femenino.
Oye, ¿vosotros cómo lo vivisteis? Porque a mí, sinceramente, yo estuve ayer en La Fonteta y de verdad, un domingo, con el calor que hacía en Valencia, 40 grados, 2.000 personas casi allí metidas, pero además, niñas, niños, familias enteras disfrutando de la final con las pandillas. A mí, sinceramente, yo creía que no habría tanta gente.
A mí también me sorprendió. Me sorprendió eso y me sorprendió la tanta gente de mi alrededor que estaba pendiente del partido. Es verdad que es una final.
Todos los días no se llega a una final.
Claro,
¡qué mundial!
Es verdad que es una final. Que sí, bueno, pero
a mí me sorprendió, sí. Lo de La Fonteta me sorprendió. evidentemente de forma positiva. Me sorprendió, no porque dude de, pero sí por las fechas en las que estábamos, con lo cual le da un poquito más de mérito. Y bueno, la gente, yo creo que lo del fútbol femenino no es de ahora, ya viene arrastrando los últimos años.
Nos guste o no, yo le quitaría la coletilla de femenino. Era fútbol, porque mundiales de baloncesto, ¿cuántos han jugado finales, Fermín, en los últimos años? No sé, seguro que más de una y más de dos, sí. Y de otros deportes. Pero pones fútbol por delante y arrasa, pongas lo que pongas.
De cara a la salud del fútbol femenino en España, no solo con el título mundial, sino de cara a lo que viene, somos vigentes campeones sub-17 y sub-20 también. Así que lo que viene...
Salma Parayuelo, yo creo que tiene los tres títulos, detrás de otro. Iván, cuéntanos la agenda de nuestras campeonas.
Bueno, están volando dentro de ese viaje de 24 horas y media desde Australia, el viaje probablemente más largo en avión. Van a llegar a eso de las 10:30 de la noche. Desde las 9 están citados los aficionados que quieran acercarse a la explanada del Puente del Rey en Madrid, cerca de la estación Príncipe Pío, con actuaciones que le gustan mucho a Pedro Zamora, como Juan Magán, Camela, Vico, Michello y también Elena Farga, que es una artista valenciana, que es la que ha cantado la canción oficial del Mundial. Y ahí van a estar un poco calentando la fiesta hasta que lleguen las jugadoras, entendemos que a eso de las 10:30, 11 de la noche, para celebrarlo allí en Madrid.
Estaremos muy pendientes. Enhorabuena a las campeonas y en especial a las que nos tocan de cerca, Iván Andrés, Enis Salom y Alba Redondo, la levantinista, aunque sea manchega, nosotros la queremos como si fuera nuestra. Hablamos del Valencia, que es colíder, que ha ganado los dos partidos, ganó en el Pizjuán, ganó el otro día en un partido trabajado, masticado a Las Palmas, con un gol de Pepelu desde el punto de penaltis, pero me imagino que el Pipo sigue pidiendo fichajes, Iván.
Sí, lo sigue haciendo porque acabó el partido y se le volvió a preguntar al respecto. Es evidente que el valencianismo está pendiente de ese mercado de fichajes más allá de lo que sucede sobre el verde, de aquí al 31 de agosto, y preguntado sobre ese número que había dado, 5 o 6 fichajes al final del partido contra el Aston Villa, volvió a hablar Rubén Baraja.
Hola, valencianistas.
Creo que todo el mundo es consciente de esto, se lo trasladamos casi diariamente al club, a la presidenta, y a partir de ahí pues confío en que esto suceda. Yo creo que hayamos hecho 2 partidos buenos, que hayamos tenido 2 buenos resultados, creo que es muy positivo porque las inercias ayudan mucho a los clubes, pero no tiene que hacer esto que nos equivoquemos en cuanto a lo que queremos planificar en una temporada completa. Pero sí que sabemos que necesitamos gente por fuera y gente arriba, esto es una cosa... Evidente, igual el mercado te da para 5, como te da para 4, como no lo sé. Y espero y confío en que la situación se dé, porque creo que es necesario.
Y el primer fichaje ya está aquí, ayer se hizo oficial, hoy ha entrenado en Paterna a las órdenes de Baraja. Sergi Canós,
después de mucha espera, lo contamos en COPE, a finales del mes de junio, ese acuerdo que había con el futbolista para que llegase, tras muchas conversaciones con el Brentford y teniendo que desencallarse el mercado, finalmente se hizo oficial ayer la llegada de Sergi Canós hasta 2027. Hoy han salido también las fotos, ha estampado su firma en el contrato con Leijun, con Corona. Me llama la atención también que ha estado Javier Solís en esas fotos. Antes, en la Ciudad Deportiva de Paterna, lo que ha hecho ha sido completar su primera sesión de entrenamiento con el equipo, y a las 7 será presentado ante los medios de comunicación. Ojo, no ante la gente, no está abierto al público la presentación, solo para los medios de comunicación, a las 7 en el estadio de Mestalla. Estas fueron ayer sus primeras palabras una vez se hizo oficial su llegada al Valencia.
Hola, valencianistas. No sabéis las ganas que tengo de ponerme la camiseta del Valencia y de pisar Mestalla delante de todos vosotros. Nos vemos muy pronto. ¡Amun!
Debutó Hugo González en primera, en punta de ataque, segundo canterano que debuta en lo que llevamos de liga. El anterior fue en el Sánchez Pizjuán Gozálvez, pero hace falta un 9, entre otras cosas, Rafa, y estamos en la semana de Rafa Mir.
Sí, debería de serlo, aunque la última información que nos llegan es que igual los medios vamos demasiado deprisa y hay que ir un poquito más despacio, porque no es una negociación fácil. Lo último que sabemos tiene mucho que ver con lo que ya contamos el viernes aquí en esta sintonía de Deportes COPE Valencia, y es que primero sabemos que Rafa Mir quiere venir al Valencia y por eso ha rechazado la ocasión de algunos clubes que se han interesado en el futbolista murciano. Rafa Mir quiere esperar al Valencia para jugar en Mestalla, que Rafa Mir lo que quiere es una cesión para la próxima temporada. cuestión que también querría el Sevilla, y ahí es donde hay que pelear si hay opción de compra o no obligatoria en esa operación. Eso todavía no, evidentemente, han llegado a ese punto ni Valencia ni Sevilla, y que, como ya contamos el viernes, el Valencia estaba dispuesto a pagar el 100% de su ficha y asumía que además le tocaría pagar lo que estaba además exigiendo el Sevilla, que era la amortización de lo que le iba a costar Rafa Mir la temporada que viene al conjunto del Pizjuán. Un montante global entre el salario del futbolista y esa amortización de la temporada 23-24 que rondaría los 5.5 millones, que es el montante que tendría que pagar el Valencia en esta operación si al final, insisto, Valencia y Sevilla llegan al acuerdo de una cesión. Eso, todo lo que hemos venido contando. Este fin de semana nos consta que Rafa Mir ha seguido haciendo fuerza, que es lo que puede hacer el jugador, hablando con el Sevilla y pidiendo su salida, que se siente a la mesa a negociar con el Valencia, pero el Sevilla está otra cosa. Entre otras cosas porque le faltan hombres de ataque, como al Valencia, y cada uno, evidentemente, mira por lo suyo. Y hoy los compañeros de Deportes Cope Sevilla han avanzado que hay una posibilidad abierta de que su delantero titular, En-Nesyri, pueda marcharse a la Premier, llamado por, evidentemente, los millones y el poder económico que tiene la liga inglesa. Con el West Ham, ese es el interés que tiene En-Nesyri. El Sevilla está muy necesitado de pasta y podría aceptar la opción de dejar salir a En-Nesyri, y si esa situación se diese, que insisto, han contado los compañeros de Deportes Cope Sevilla, pero que todavía, digamos que eso está empezando, esa posible negociación, dificultaría que Rafa Mir pudiese salir del Sevilla. Porque si el Sevilla necesita delanteros, no te quiero ni contar si se marcha su delantero titular, que ahora mismo es el marroquí En-Nesyri. Así que vamos a ver qué pasa con En-Nesyri y el Sevilla, para ver si definitivamente el Sevilla abre la puerta a la posible cesión de Rafa Mir con el Valencia. A mí me dicen que pongamos el freno a esa aceleración que hemos puesto los medios, porque tenemos muchas ganas de que empiecen a concretarse fichajes, y que a día de hoy, lunes, que falta mucho, no está ni mucho menos claro que el domingo esto se pueda haber concretado y que Rafa Mir pudiese jugar contra Osasuna. Evidentemente, ese sería el deseo, pero otra cosa es lo que pueda ocurrir de aquí a entonces. No olvidemos que es un futbolista de Méndez, y que eso beneficia la situación.
Otro futbolista de Méndez es Iván Jaime, que ha cobrado fuerza el nombre Iván en las últimas horas.
Sí, ha salido este fin de semana, lo contaron los compañeros de Radio Valencia, futbolista de la generación del 2000, que hoy está fuera de la convocatoria del Famalicao para medirse al Moreirense a las 9:15. De hecho, ha hablado su entrenador, João Pedro Souza, diciendo que que no iba a estar en el día de hoy en la convocatoria y que estaban hablándose cuestiones de mercado. Es un futbolista que puede actuar tanto en el extremo como por dentro, generalmente lo hace en banda, malagueño de 22 años, que ya se interesó por él este mercado estival el Oporto, y que bueno, el Málaga todavía guarda sobre él un derecho de un 25% de la operación en la que podría estar. Es un nombre que está vinculado con Jorge Méndez, lo cual podría activarse al final del mercado, en lo que suele ser el movimiento habitual del representante portugués en el tramo final de mercado.
Y otro que está esperando es Amalá.
Sí, espera, de momento parece que no desespera, pero la información que tenemos es que, como ya contamos la semana pasada, ha pasado una semana y no hay noticias del Valencia. El futbolista espera, y la situación única que ha cambiado es que Amalá ya es, a todos los efectos podríamos decir, un descarte de Pecholano, el técnico del Valladolid, porque lo ve fuera. El Valladolid ya sabemos que se lo quería quitar de encima por la ficha. De hecho, no viajó a la convocatoria para jugar en la Romareda ante el Zaragoza. Y de hecho, nos cuentan desde Cope Valladolid que hoy no ha entrenado con el equipo. Es decir, es un descarte ya del técnico del Real Valladolid. Así que vamos a ver cómo se resuelve el futuro de Amalá y el Valencia.
Antes tienen que salir también futbolistas. Pedro Zamora, Samu Castillejo.
Y de momento, sin avances significativos entre Valencia y Samu Castillejo para encontrar un acuerdo para que el centrocampista, el extremo, abandone la disciplina de Mestalla. Siguen hablando, la prioridad del Valencia es que Samu Castillejo salga del club para hacer hueco a los fichajes de los que ahora mismo estábamos hablando, los Rafa Mir, Amalá y compañía, pero de momento sin avances significativos entre las partes, sin acuerdo entre Samu Castillejo y el Valencia para esa rescisión de contrato.
Copia y pega de Marcos André, sin novedad, va a seguir esperando a un primera y lo va a hacer seguramente hasta la semana que viene, que tendrá que decidir, pues seguramente irse a un segunda, y todo tiene pinta que sea el Valladolid.
Lo que está claro es que vengan fichajes o no, sea agosto o no, Mestalla no falla. El viernes tuvimos otra grandísima entrada, Iván.
41.503 personas que volvieron a llenar el estadio de Mestalla. Ya se barruntaba desde horas antes del partido, se confirmó después, los abonados respondieron y ahí estuvieron otra vez. Vamos a ver si esto se mantiene como tónica habitual, porque así se terminó la temporada pasada, que el Valencia luchaba por la salvación, y así se ha comenzado esta 23-24.
30 segundos y vamos con el Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 299 euros al mes y Ford Puma, Ford Focus por solo 199 euros al mes, con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafe, Sagunto y Castellón.
En MG Vedad Import, unidades en stock del MG ZS EV. Infórmate en Valle de la Ballestera 10, Valencia. Unidades limitadas. Hasta 4.200 euros de descuento. MG Vedat Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el Levante, que ganó 3-2 al Burgos. Pero claro, nos quedamos todos, Pedro, con esa entrada criminal a Iván Romero, el chaval que lo va a tener bastantes semanas fuera de combate.
Sí, de hecho, bueno, hemos contado hace un ratito en nuestras redes sociales las 6 semanas de baja que va a estar Iván Romero por esa lesión grave, dice el parte médico del Levante, en el tobillo izquierdo. La entrada es criminal, no pito ni falta, Guzmán Mansilla, y el cabreo Fermín está morrocotudo en el Levante, que en una cosa que no hace nunca el Levante, y es publicar los partes médicos en la cuenta oficial en Twitter, salvo que sea novedad de esta temporada, que lo dudo bastante, acaba de poner en un tuit el parte médico y ojo, una instantánea terrible de la entrada del futbolista del Burgos, creo que es Atienza, pero es lo de menos, sobre Iván Romero con las dos piernas cazando ese tobillo izquierdo. Todo esto viene después de un partido caldeado, polémico por la actuación por segunda jornada consecutiva del arbitraje y con este cabreo monumental de Javi Calleja con el estamento arbitral.
Yo no entiendo, o sea, de verdad que hay cosas que no entiendo. Toma decisiones de los árbitros, hay veces que me cuesta entender. Porque los dos penaltis, para mí son penaltitos. Nos dicen que van a intentar evitar todo ese tipo de penaltis. Y después, para mí, la diferencia entre uno y otro es que uno lo ve el árbitro en directo, piensa que hay contacto, piensa que hay penalti, y en otro interviene el VAR. Y no entiendo, en una jugada en la que es un toque mínimo, el otro día Cantero se lo llevan por delante y no interviene en ningún momento el VAR. Entonces yo creo que hay que intentar dejar jugar, saber que hay contacto y que todo fluya mucho más.
Oye, por cierto, Zamora, ¿quién estuvo en el palco el otro día?
Presidió,
demanda más.
Presidió el partido el presidente de honor, Paco Fenollosa, en la segunda fila del palco de autoridades, José Danvila, el que en principio va a ser el próximo, no presidente, sino quien va a asumir la gestión del Levante, no estuvo ni en el palco ni en el estadio, el todavía hoy presidente del Levante, Kiko Catalán.
Muy bien. El último tramo para el baloncesto. Tenemos a Víctor Claver como único representante, Iván, en la selección de Escariolo para el Mundial.
Sí, el sábado el seleccionador dio la lista definitiva para esa cita mundialista. Será la cuarta del alero valenciano, 2010, 2014, 2019, y en esta última se proclamó campeón. Habrá una nueva oportunidad para él. El que se ha vuelto a Valencia ya es Jaime Pradilla, que fue titular en el pasado Eurobasket, y por cierto, otro que fue titular en la final del pasado Eurobasket, Xavi López Aróstegui, hoy tenía pendiente ser reevaluado. Estamos pendientes, valga la redundancia, de la evaluación al jugador de Valencia Basket.
A ver qué pasa con esa fascitis plantar que lo tiene ya fuera del equipo desde el tramo final de la temporada pasada y que obviamente preocupa en el club. A ver si eso hace que se fiche a alguien seguro para empezar la temporada con plantilla de 15. Ponemos aquí el punto y final. Esperamos que te hayas divertido. Mañana más.